aula de filología está dedicada hoy a literatura española. Conmigo en el estudio están Ana Suárez. Buenos días, Ana, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Y Enrique Rull Fernández. Enrique, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
El título que figura en la guía se hace con mucho tiempo de antelación y es, bueno, siempre es un título aproximado, general. Es a propósito de la generación del 27. Luego hablaremos de la generación del 27, pero antes quería hablar un poco de la asignatura que ellos llevan, que es Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea, en la Facultad de Filología de la UNED. Yo creo que conviene detenernos un poco en la asignatura porque vamos a asistir como a la despedida. No sé si decirlo así, no sé si suena un poco tajante, pero es una asignatura de quinto curso del plan antiguo que termina ya. Habrá más plazos, los alumnos que nos estén escuchando, que no se asusten de exámenes, pero es una asignatura a extinguir.
Efectivamente, a extinguir. Este es el último año en donde todo transcurre normalmente. Al año que viene ya solo habrá exámenes especiales, pero vamos, por eso sí que es verdad que esta asignatura y esta conversación de hoy es la última que vamos a tener con relación a esta asignatura del 27, y de alguna manera pues nos da un poco de pena. Son muchos años con ella y, en fin, pues es un poco triste esta despedida, pero también hay que esperar y hay que pensar que es que viene otra, o sea, viene otro 27 igualmente activo y vivo, pero incluido en otra asignatura distinta a esta y con una concepción de la materia diferente a esta.
Sí, porque la materia, por supuesto, no se extingue, porque además es una materia tan hermosa y tan interesante como la generación del 27. Lo que pasa es que está distribuido en otras asignaturas dentro del plan nuevo, ¿no es así?
Sí, efectivamente, no va a acabar la materia del curso. Va a pasar a otra asignatura, seguramente, con unas características quizá distintas, más extenso seguramente, o dentro de todo el programa de poesía, porque esta asignatura, tal como se desarrolla actualmente, pues está, forma parte de un curso amplio que comienza con la novela realista del 19 y, por tanto, casi diríamos que forma como dos cursos monográficos un poco distintos, aunque pueda establecerse alguna conexión, como veremos luego.
Sí, porque el título de la asignatura, que es Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea, abarca un periodo en el tiempo muy amplio y muy intenso, además en producción, ¿no? Estamos ahora ya en el segundo cuatrimestre, puesto que ya se han realizado los exámenes. Y bueno, ¿qué relación hay con el primer cuatrimestre?
Bueno, durante mucho tiempo los alumnos y yo misma, bueno, pues hablábamos un poco de la falta de, en fin, de coherencia aparente entre la primera parte de la materia, novela realista, naturalista, de la segunda mitad del 19, y después en la segunda parte de la materia, la poesía del 27. En apariencia, bueno, pues no tiene relación. Y sin embargo, cuando profundizamos un poco en la materia, vemos que existe una relación interior íntima, que es la relación que existe entre todos los movimientos de nuestra historia de la literatura. Afortunadamente, y a pesar de que para facilitar en muchos casos lo que es la lección de manual, este movimiento se opone a, bueno, pues eso no existe en la realidad ni puede existir, porque la historia de la literatura la hacen los hombres y los hombres van, bueno, pues estableciendo etapas biográficas, culturales, etcétera. Entonces, claro, lo que sí que es importante es que hay un paso que es importantísimo entre lo que es el realismo, fijación en lo que es lo exterior, diríamos, después el naturalismo, una profundización de esa realidad, una proyección más hacia adentro. Y luego, a final de siglo, eso da lugar a una profundización mayor en coherencia con la línea anterior y se llega a lo espiritual, al idealismo, y ahí ya partimos o coincidimos con el modernismo. Y efectivamente eso es un punto de partida para explicar después el 27. Ahí tenemos la figura de Juan Ramón Jiménez como paso importantísimo, y ahí tenemos la figura de todos los escritores del modernismo que han ido poniendo sus elementos fundamentales, incluso Pardo Bazán. Es decir, que hay una serie de autores que aparentemente pertenecen, en el tipo manual, a un proyecto cultural. realismo, naturalismo, espiritualismo, etcétera, y sin embargo van haciendo el cambio, y eso lo vamos a ver con el tratamiento de los clásicos hasta llegar al 27. Entonces, bueno, ahora que se despide esta asignatura, creo que es el momento de decir, bueno, aparentemente podría parecer que no tiene coherencia, y sin embargo a los alumnos, cuando después ven el curso completo, entienden mejor lo que es el realismo, el naturalismo, y entienden mejor lo que es el 27. Entonces, quería, en fin, dar un voto positivo de esta materia.
No, me parece que la profesora nos lo ha explicado muy, muy claramente y muy bien. Pasamos entonces a hablar de la generación del 27, o decimos algo todavía de la asignatura. Hablaba al principio que, aunque es el último curso, habrá más posibilidades de examen. Lo digo para que los alumnos no se asusten por si este año no se presenta, no tienen suspensa la asignatura, ¿no?
Claro, efectivamente tienen después exámenes extraordinarios, y por eso yo he querido recordar que esos futuros alumnos, cuando se encuentren con estos dos partes de la asignatura, que vean que hay una cierta coherencia. Es un poco de recuerdo para ellos, puesto que no vamos a estar al día con ellos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que recordárselo y animar, sobre todo, que se pueda llevar perfectamente.
Bueno, yo quería insistir un poco en el aspecto que ha tratado la profesora Suárez, de la posible relación entre movimientos literarios. Aparentemente hay un enfrentamiento, pero es que esto ha ocurrido siempre. Si echamos un poco la vista atrás, veremos, por ejemplo, que el romanticismo parece que se opone a la ilustración. Y efectivamente, el romanticismo nace como una protesta contra determinado tipo de pensamiento excesivamente racionalista, etcétera, ¿no? Y en ese sentido implica una liberación. Pero la ilustración había puesto las bases para la emancipación de la razón. Y la emancipación de la razón está en la base del nuevo romanticismo, para poder matizar y proyectar el subjetivismo a ultranza. Luego, una cosa sale de otra, aunque se ponga a ella. Y eso es lo que yo creo que ocurre también con lo del realismo y el 27, que es una forma de idealismo, por decirlo de alguna manera. Porque ha habido un camino de evolución marcado no solamente por la literatura española, que evidentemente también ha tenido lugar, sino por la influencia de literaturas extranjeras que ya Pardo Bazán estudió, tradujo y se preocupó de la literatura francesa principalmente, pero también de la literatura rusa. Entonces ya tenemos ahí las figuras, por ejemplo, de Dostoyevsky o de Tolstoy, que están marcando un modo de espiritualismo, o incluso en la dramaturgia, algunos autores nórdicos como Ibsen, están marcando un espiritualismo que es el que va a crear ese caldo de cultivo para una irrealidad, por así decirlo, para que luego aparezcan autores vinculados a movimientos como el modernismo, y del modernismo saldrá luego el 27. O sea que todo está conectado, aunque sea por oposición a lo anterior de alguna manera. Solamente quería ampliar un poco esto para que yo creo que quede suficientemente claro, ¿no?
Pues yo creo que sí, ha quedado, profesor Rull. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, que estamos hablando de literatura española, concretamente de la asignatura Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea, con los profesores Ana Suárez y Enrique Rull Fernández. Pasamos ahora a hablar entonces de la generación del 27. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, porque los profesores que están aquí en el estudio han traído ya más veces a colación este tema, pero yo creo que nunca se extingue y siempre traen cosas nuevas y una mirada nueva a esta generación del 27. ¿Podemos hablar un poco de los antecedentes de lo que conocemos como la generación de poetas del 27?
Pues sí, lo que conocemos como generación del 27 o grupo poético del 27, bueno, pues toma su nombre del 27, de la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora. Ahora que estamos en pleno centenario, pues en su momento el tercer centenario de la muerte de Góngora supuso que se reuniera un grupo de escritores atraídos por su poesía, y homenajearan a este autor de las soledades y de la fábula de Polifemo. Era un autor barroco, curiosamente. Entonces, a partir de aquí, ya el nombre de esa generación o grupo poético, que tiene, por tanto, como ellos afirman y como ellos corroboran con sus obras, tiene mucha deuda con Góngora. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solo Góngora y que es todos los clásicos, es el mundo clásico. Ahí hay una renovación a partir de la tradición. Eso me parece que es uno de los elementos que hace difícil la poesía del 27, porque claro, no es un grupo fácil que se pueda estudiar, un autor que tiene estas características, sino que en el 27 se concentra toda una tradición. Ahora que estábamos hablando de la tradición que hay entre el realismo y cómo llega hasta el 27, pues creo que es necesario hablar de que el 27 sí puede parecer difícil, y de hecho a veces es difícil para un alumno que se enfrenta a la lectura de estos autores sin una base previa, pues hay que tener en cuenta que es que en el 27 se concentra, diríamos, que lo mejor de nuestra tradición poética.
¿Podemos hablar de unos caracteres comunes de los poetas que forman parte del grupo de la generación del 27, profesor Rull?
Sí, yo creo que hay unos caracteres comunes, aunque siempre es difícil porque estos autores, cada uno tenía una personalidad propia muy, muy distinguida. No obstante, hay unos caracteres comunes, que eso es lo que hace además que se pueda hablar de generación, aunque el término generación es muy discutido y muy discutible. Pero hay evidentemente un aire de familia, diríamos, entre comillas, entre todos ellos. Este aire de familia se fundamenta en varios principios. Uno, evidentemente, es el mantenimiento por parte de todos de una tradición viva a la que no renuncian. Muchos de ellos son profesores de literatura y enseñan en el extranjero o en España. Y por tanto están vinculados muy claramente a una tradición literaria. Pero por otra parte, muchos también, digamos que han nacido dentro de las nuevas corrientes de la vanguardia y por tanto aportan un mundo totalmente renovado de lo que es la poesía y la literatura del siglo anterior, del XIX, e incluso de los primeros tanteos del XX. Y la deuda que tienen ellos con otros autores, por ejemplo, sobre todo con Juan Ramón Jiménez, me parece evidente y que quizá no se ha destacado suficientemente. No obstante, aquí hay que hacer una serie de consideraciones que muy brevemente voy a apuntar. Por ejemplo, los autores anteriores a ellos, es decir, lo que se llama la generación del 98, y otros autores como Juan Ramón Jiménez, que está un poco a caballo entre unos y otros, en principio no aceptaron de muy buena gana y tienen su opinión en algunos aspectos negativa acerca de esta generación, porque les parecía una generación excesivamente conceptual. Antonio Machado, por ejemplo, no concebía una poesía conceptual. Para él la poesía era la palabra en el tiempo, y entonces al prescindir de este factor humano que es el latido temporal, quedaba la poesía reducida a algo esencialmente intelectual, y esto le parecía a Antonio Machado que no era la auténtica poesía. Otros, como el propio Juan Ramón Jiménez, que evidentemente es el que abre el camino a los del 27, y ya este sí autor estaba dentro de un camino de intelectualismo evidente, tampoco simpatizaba con ellos, no con ellos personalmente, pero sí con las tendencias de su poesía. Evidentemente, las vanguardias iban hacia este sentido abstracto, y la abstracción, la esquematización, las líneas casi matemáticas de esta poesía vanguardista es quizá lo que repugna al sentido humanista que tenían los autores del 98 y posteriores. Y es lo que van a recuperar algunos de los autores del 27 pasada la época esta de sus primeras obras. Muchos de ellos volverán a una poesía y a rehumanizar esta poesía. El caso más claro es el de Dámaso Alonso, que ya se revela contra ese intelectualismo, ese conceptualismo de la poesía, e intenta una rehumanización. Ya estudiaron naturalmente los años 40.
Sí, he tomado nota de unas palabras que ha dicho la profesora Ana Suárez, porque me ha llamado la atención. Bueno, yo creo que es un punto clave dentro de la generación de 27. La profesora Suárez ha dicho que no se puede entender la generación de 27 si no hablamos de renovación a partir de la tradición. Hay que echar una mirada, una vuelta atrás a los clásicos, y sobre todo Góngora, que es como la excusa, bueno, donde aglutina, ¿no?, al grupo de poetas.
Efectivamente, el que ellos se llamen así, escojan el 27 como nombre, es que tiene muchísimo que ver con nuestra tradición. Nuestra tradición y Góngora, la recuperación de Góngora, que había partido de una forma así, digamos, exterior de Berlín, fue a partir de Rubén Darío. No tenemos que olvidar esto, porque muchas veces se olvida. Se considera que son los del 27 los que descubren a Góngora. Y efectivamente lo descubren en sus estudios, lo descubren como profesores, lo descubren como críticos y lo descubren como poetas, porque coinciden. Pero lo que es la visión, primero sentimental, de atracción por lo que es la poesía de Góngora, realmente a quien les corresponde es a Rubén Darío y a Juan Ramón Jiménez, porque en los primeros años del siglo XX, estoy hablando de 1800, bueno, en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez están entusiasmados con Góngora. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay una tradición, es decir, se está abonando el camino, porque eso deslumbra. No olvidemos que el modernismo busca sensaciones, busca penetrar en lo que son todos los colores, todas las sensaciones. Entonces, Góngora, que ofrece un cúmulo de sensaciones extraordinario y casi una poesía pura, donde la trama humana casi desaparece, sobre todo en los últimos poemas, en las soledades. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos autores, como ha dicho el profesor Rull, ¿qué es lo que buscan? Pues están en un momento en donde la deshumanización del arte es fundamental, porque están influyendo las vanguardias, es decir, todos los movimientos que vienen del exterior, que se encuentran en un momento decisivo, que esa vanguardia, esa deshumanización, está coincidiendo con una poesía pura, diríamos que deshumanizada, y esa poesía pura deshumanizada sería la mejor expresión, la poesía de Góngora. Luego tenemos en nuestra tradición lo que es el objetivo de las vanguardias. ¿Qué tienen que hacer los autores del 27? ¿O qué hacen? No es que tienen que hacer, ¿qué hacen? Renovar, recrear, hacer una obra propia, personal, individual, pero a partir de unos cauces que ya existen en nuestra tradición, con lo cual se aprovecha todo el cauce popular, el cauce culto de nuestra tradición, y se reincorpora a la tradición universal. Eso es realmente lo que hace el 27.
Sí, yo quería abundar en esto un poquito, que lo acaba de apuntar la profesora Suárez, es decir, en la vertiente popular. La vertiente popular, parece que estamos hablando de Góngora y parece que movemos en terreno las influencias cultas, pero la poesía popular también es muy importante para el 27. Y dentro de la poesía popular naturalmente están los cancioneros, y naturalmente dentro de la poesía popular también está Bécquer, que parece que se nos ha olvidado, pero Bécquer, dentro de los autores del 19, es el autor que más influye, al que dedican incluso como homenaje a algunos poetas del 27, lo tienen siempre en la memoria. Es decir, y Bécquer realmente es un poeta popular, es un poeta esencialmente popular. Popular en el sentido de que no solamente está en boca del pueblo, y siempre lo ha estado, sino que además trata de conciliar la canción popular andaluza de Augusto Ferrán y de otros poetas que no viene al caso ahora a detallar, y hacer con ella una poesía estilizada y elegantizada, consiguiendo de esta manera penetrar también en un espíritu más selecto, más exigente con la palabra precisa y exacta, que es lo que buscan en general los autores del 27. Por tanto, estos autores concilian la poesía culta y la popular de manera muy armónica y exigente.
Otro aspecto importante relacionado con la generación del 27, sin duda, es la vanguardia, ¿no?
Sí, efectivamente. La vanguardia tiene mucha importancia porque muchos autores de estos nacen dentro de la vanguardia. El caso de Gerardo Diego, por ejemplo, que empieza escribiendo sus poemas ultraístas, claramente decidido a emprender este camino, aunque luego pueda apartarse de él. Lo mismo ocurre con Alberti, etcétera. Es decir, que la vanguardia, sobre todo dentro de unos caminos ya marcados, lo mismo por el futurismo que por el surrealismo principalmente, va a influir en ellos, pero no para determinar solamente una faceta de su poesía o una etapa, sino para fecundar en el futuro el tipo de poesía que hacen, pero con otros caracteres que no son solamente los vanguardistas. Es el caso, por ejemplo, de Lorca, que hará poemas claramente surrealistas en Poeta en Nueva York, pero es el caso más difuso, por ejemplo, de un Alexandre que siempre está haciendo poesía surrealista, pero humanizada de alguna manera con un sentimiento panteísta de la naturaleza y con una coherencia que no tuvieron nunca los surrealistas de extranjeros, franceses o españoles.
Muy bien. ¿Podemos hacer una cronología ahora de estudio a modo de pauta para los alumnos, para facilitar el estudio del grupo poético del 27?
Yo creo que sí. Yo creo que siempre yo les indico a los alumnos cuando me lo preguntan que lo mejor para empezar a estudiar a estos autores es empezar por Salinas. Salinas, aunque cronológicamente es más antiguo, es que además su poesía resulta más fácil que la de los demás para iniciarse en el 27. ¿Por qué? Porque por un lado, como decía el profesor Rull, recordando la figura de Becker, pues hay sentimiento y se capta ese sentimiento en Razón de Amor, La Voz a Ti de Vida, nos vamos a encontrar como obras fundamentales, nos vamos a encontrar que por ahí el sentimiento amoroso está latente, está vivo en toda su poesía, y aunque pueda utilizar técnicas de vanguardia que puedan dificultar, o técnicas en las que la poesía de Góngora está, digamos, ahí fija, tiene unas características que el alumno va descubriendo. Entonces, ese conceptismo interior que hay en esta poesía de Salinas, bueno, sería muy difícil si no tuviéramos el hilo casi argumental, aunque no se pueda decir esto en poesía, pero para que nos entendamos, como el hilo argumental del amor. Lo que hace realmente Salinas es un cancionero amoroso, un estilo de Petrarca, pero este cancionero amoroso, cómo se expresa de una manera nueva, de una manera muy diferente, en donde no hay anécdota, hay concepto, pero tras ese concepto, tras los pronombres, se descubre como el hilo conceptual, la mínima expresión que nos dice el pronombre, pero que afecta sobre todo al sentimiento y al sentimiento amoroso. Entonces yo creo que empezar por Salinas es lo más fácil. Después yo seguiría con un Jorge Guillén, después con un Gerardo Diego, después Alexandre, y en fin, ya después nos da igual el resultado, porque el orden se puede alterar, pero creo que empezar por Salinas y seguir con Guillén, donde la luz, la claridad es también otra puerta abierta a la comprensión de lo que es el texto, nos da las pautas para entender después a los demás autores, porque conservan lo popular, como ha dicho ya el profesor Rull, conservan la vanguardia, pero además van abriendo pautas, cada uno una nueva, distinta, porque cada autor es diferente, curiosamente, aunque tengan conexiones y elementos comunes. Y entonces, empezar por estos autores donde hay una trama sentimental, donde hay una humanidad, aunque después aparezca deshumanizado, bueno, pues esto es más fácil de descifrar para el alumno. Yo creo que sería, yo propondría ese esquema para aprender.
Yo creo que estos autores, cada uno tiene una clave. Y la clave de cada autor hay que descubrirla. Y la forma de descubrir esa clave es leerlos. O sea, la lectura de estos autores, insistente y repetida, es la que nos da esa clave. Puede parecer una perogrullada lo que estoy diciendo, pero cualquiera que se ha acercado a Guillén sabe que al principio le ofrece dificultad, pero cuando lo ha leído muchas veces llega un momento y descubre esa clave a través de la lectura, llega un momento en que ya es capaz de entenderlo, porque lo primero que un alumno nos dice es: no entiendo a Guillén, no sé lo que quiere decir Guillén. Guillén, una vez que se ha descubierto cuál es su forma de enfocar la poesía, ya se entiende todo prácticamente. O sea, es un autor claro, mucho más claro que los demás en ese sentido, porque es más coherente. Un autor como Alexandre, por ejemplo, es más difícil de entender en muchos casos y más difícil de explicar también, pero también tiene su clave y también hay que dar con ella para poder tener acceso al meollo de su poesía, que es apasionante en su caso, por lo menos nos lo parece a nosotros.
Claro, porque efectivamente en Alexandre se conjuga perfectamente la pasión desbordada con la concentración y la técnica de ese lenguaje conceptual, conceptista, entonces, y culterano, podríamos decir. Entonces, de esa conjunción se complica, porque también hay un neoplatonismo evidente en la poesía de Lisandre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la poesía de Lisandre es un conjunto de todo. Y para llegar a Lisandre, yo creo que el alumno ha de ir primero a un Salinas, ha de ir a un Guillén, donde el mundo se forma de esa luz, de esa claridad, y después ya ver un poco cómo ese mundo de las ideas va dando como resultado posterior ese mundo de las formas, ese mundo del sentimiento y esa fuerza de la naturaleza, y cómo esa fuerza de la naturaleza va en una cadena casi circular que mueve todo. Entonces un poco estamos otra vez en el mundo barroco, ¿no? Yo te diría que en el mundo casi calderoniano, ¿no? Podríamos apuntar.
Sí, y aquí yo creo que además la clave, desde luego, del lenguaje de estos poetas, que es lo que hace muchas veces, lo que crea la dificultad, lo que hace difícil su lectura, está en desenmarañar un poco en qué consiste ese lenguaje. Y ese lenguaje en casi todos ellos, pero principalmente en Lisandre, consiste en la nueva aportación de lo que se ha llamado la imagen visionaria. Por oposición a la imagen tradicional. Todo el lenguaje del 27 radica precisamente en ese tipo de descubrimiento. Es decir, a través de la tradición tenemos las alegorías, los símbolos, las metáforas. Lo que aporta la poesía moderna, hablando ya de moderna, la poesía del siglo XX, es precisamente esa imagen visionaria, en donde los planos de la realidad y el plano de la irrealidad pueden estar vertebrados de una manera inhabitual, y eso es lo que hace muchas veces la dificultad. Hay que entrar en la explicación de lo que es la imagen visionaria para entender la poesía. Una vez penetrado en el sentido de esta imagen visionaria, ya la poesía se hace por lo menos más inteligible, si es que se puede hablar de inteligibilidad en este tipo de poesía.
Muy bien, es una pena, hemos de poner punto final aquí porque, bueno, se les escucha muy bien a los profesores Ana Suárez y Enrique Rull, ambos de Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea, y siempre se aprende algo nuevo cuando vienen al estudio. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias, Miguel.
Buenos días y muchísimas gracias.